lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Vuelven a escuchar El Enfoque. ¿Qué tal? Buenas noches. Después del partido de la selección española de fútbol, que ha ganado 0-1 a Suiza en la Liga de Naciones, pero no es suficiente como para ponerse líder del grupo, porque también ha ganado Portugal. Ha ganado la Portugal de Cristiano Ronaldo a la República Checa, con lo cual pues nos tendremos que jugar ese primer puesto de la Liga de Naciones, seguramente, contra el equipo luso. Es jueves, es 9 de junio y es el día 2 de la ruptura de relaciones España-Argelia. Y en este día 2 el gobierno busca cómo salir del embrollo en el que se ha metido nuestro país con uno de nuestros socios comerciales a cuenta de la posición para con el Sáhara Occidental. Ya les contábamos anoche aquí en El Enfoque que aquel país suspendía el tratado de amistad con nosotros. Les contábamos también que se suspendían las transacciones bancarias y, por tanto, se suspendía el comercio entre Argelia y España. La duda estaba en saber si el gas, si el suministro de gas estaba garantizado. Y parece que lo está. Parece que está garantizado porque los contratos están vigentes hasta el año 2032. Están firmados hasta ese año los contratos de suministro de gas con Argelia, que les recuerdo nos proporciona el 23% del gas que consumimos en nuestro país. Otra cosa es el precio que vayamos a pagar por ese gas a partir de ahora, porque el precio sí que puede ser volátil. Veremos si sube el precio desde ahora y en los próximos meses, en las próximas semanas, veremos si sube el precio del gas que compramos a Argelia. El caso es que ayer escuchábamos que Argelia es un socio fiable, se lo escuchábamos decir al gobierno, al ministro de Asuntos Exteriores, le escuchábamos decir que la relación estaba bien, cordialidad ante todo, cordialidad absoluta, etcétera. Hoy el gobierno insiste en que se trata de buscar una solución. Y esa solución se intenta buscar de manera cordial, se intenta buscar una solución dialogada. Pero también ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores que la postura del gobierno va a ser firme. Nos lo cuenta Flor Carazo.
España está tratando de restablecer las relaciones con Argelia, pero no descarta denunciar al país magrebí ante la Unión Europea por romper el acuerdo entre los 27. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas de esa medida de manera serena, de manera constructiva, firme en la defensa de los intereses de España.
Moncloa confía en que Argelia mantenga la colaboración en seguridad e inmigración. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, espera que tampoco haya problemas con el suministro de gas.
Son relaciones contractuales entre compañías privadas, contratos que en principio cuentan con una vigencia de por lo menos 10 años. Confiamos en que no generen ningún tipo de tensión en el suministro de gas.
Los partidos políticos han insistido en que el cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara ha perjudicado la relación con el país magrebí. Alberto Núñez Feijóo, PP, Iván Espinosa de Los Monteros, Vox.
Yo le pido al gobierno argelino que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español que no tiene responsabilidad.
Su narcisismo, su vocación de autócrata se está convirtiendo en la ruina de España.
La mayoría de los grupos políticos ha solicitado la comparecencia de varios ministros. Bruselas ha pedido a Argelia que revise la decisión de suspender el tratado de amistad.
Y esa manera firme en la que va a actuar España, como escuchaban en los detalles de mi compañera Flor Carazo, pasa porque Moncloa, ya lo han oído, estudia denunciar al país magrebí ante la Unión Europea. Y es que la Unión está, palabras textuales, extremadamente preocupada por este asunto, por la relación España-Argelia, como lo están aquí el resto de líderes políticos. Lo que pasa es que al estar en la oposición, el resto de esos líderes políticos pues pueden mostrar esa preocupación seguramente de manera más airada que el propio gobierno. Y por cierto, un actor secundario, un actor al que le gusta meterse en todos los charcos, vayan con él o no, vayan con su país o no. Y si tienen que ver con España, esos charcos, le gusta meterse todavía más. Seguro que reconocen su voz.
Le he expresado al presidente la admiración de Venezuela por la firme posición de Argelia en la defensa de los derechos históricos del pueblo saharaui. El mundo entero tiene que despertar y reaccionar para salir a la protección y al apoyo del pueblo saharaui. Es tiempo de solidaridad y apoyo del pueblo saharaui.
Por lo menos esta vez Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no ha pegado ninguna cornada demasiado grave a nuestro país, o por lo menos no ha hablado directamente de nuestro país, pero de sobra se entiende. Bueno, no hace falta entenderlo, ha dicho él perfectamente claro la posición que tiene para con el conflicto del Sáhara. En definitiva, que la película solo acaba de comenzar y el gobierno se suma en una crisis diplomática de altísimo nivel y además en unos días en los que el gobierno seguro que tenía planeado sacar pecho, porque además tenía motivos para sacar pecho, porque mientras Argelia ayer nos volvía la espalda, Bruselas aprobaba la llamada excepción ibérica y el Congreso de los Diputados la ha aprobado y ha dado luz verde hoy a esa excepción ibérica. Y esa es una grandísima noticia, porque va a suponer la rebaja en la factura de la luz de entre el 15 y el 20% y va a suponer la bajada del precio de manera inmediata. Esto no es lo típico, que se aprueba y tarda en entrar en vigor y para cuando entra ya ni siquiera nos acordamos del asunto, no. Esto lo vamos a notar ya desde la semana que viene, Noelia Ontoria.
La prueba del algodón llegará el día 15. Habrá que comparar el precio de la electricidad en el mercado mayorista con la media de los últimos meses. Si el límite al gas funciona, debería rebajar considerablemente el precio del megavatio hora. Y ese abaratamiento lo notarán ya en la factura de julio los 11 millones de consumidores de la tarifa regulada, los 17 millones del mercado libre cuando renueven su contrato. A la mayoría de la Cámara la medida les ha gustado y han avalado el decreto del Gobierno. El PP, sin embargo, solo encontraba pegas y se ha limitado a dar su abstención. Guillermo Mariscal.
La excepción ibérica no es un triunfo, señora vicepresidenta, es la manifestación inequívoca de un fracaso.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, se felicitaba por acabar con los beneficios extra derivados de la inflación de algunas empresas energéticas.
En esta ocasión, las medidas que se adoptan buscan reducir los beneficios extraordinarios que venían siendo generados por el diseño del mercado en favor de las grandes compañías.
Rivera calcula que la rebaja del precio de la factura de la luz hará caer la inflación entre 8 décimas y 1 punto porcentual.
Es lo fundamental de un día que tiene más noticias, un jueves que tiene más noticias y que repasamos a las 11 y 7 minutos de la noche con Maite López. La Dirección General de Tráfico, Maite, prevé que el año que viene entre en vigor un carnet de conducir para jóvenes de entre 16 y 17 años.
Sí, estos jóvenes podrán conducir coches eléctricos de 15 kilovatios hora con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, el doble de lo permitido hasta ahora para esta edad.
El Congreso termina con la discriminación histórica de las trabajadoras del hogar.
Hoy ha equiparado derechos laborales básicos del empleo doméstico con los del resto de trabajadores. Las empleadas domésticas tendrán prestación por desempleo y no estarán sometidas a despidos arbitrarios.
El Congreso también permitirá a los españoles residentes en el extranjero votar en nuestro país sin pedir permiso previamente.
Así ha terminado con el llamado voto rogado, que algunos denominaban voto robado. Votar desde el extranjero ya no entraña una enorme dificultad burocrática.
La Autoridad Nacional Palestina, que entrega a la Corte Penal Internacional los resultados de su investigación sobre el asesinato de una periodista de Al Jazeera.
Palestina sostiene que la reportera fue asesinada de forma deliberada por parte de los soldados israelíes que le dispararon en la cara cuando ella iba perfectamente identificada como prensa y llevaba chaleco y casco.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de confiscar armas a personas peligrosas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado por primera vez a favor de que la policía pueda quitarles las armas de fuego a personas que puedan representar un peligro para otros o para ellas mismas. La medida se votará ahora en el Senado.
Nuevo choque Moncloa-Sol. La Agencia Española Espacial no estará en Madrid.
La presidenta Díaz Ayuso ha criticado al presidente Sánchez por descartar a la Comunidad Central. El proceso de creación de la Agencia Espacial se acelera para que esté operativa en el año 2023.
Los prorrusos de Donetsk han condenado a muerte hoy a 2 prisioneros británicos y a 1 marroquí.
Por supuesto, por supuestamente, trabajar como mercenarios para el ejército ucraniano. Los 3 recurrirán la sentencia en el plazo legal de 30 días.
Y economía, el Banco Central Europeo anuncia la primera subida de tipos en 11 años.
La primera revisión será de 25 puntos básicos, pero durante el mes de septiembre de este mismo año podrá producirse una subida mayor. Ante esta situación, el IBEX 35 ha cerrado hoy, cayendo por debajo de la barrera de los 8.800 puntos.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Once y once minutos, tertulia del Enfoque desde este momento y hasta la medianoche, hasta que ya sea viernes y ya sea 10 de junio, en compañía de Victoria Lafora. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto volverte a oír. Te teníamos completamente perdido en la Plaza de Toros.
Sí.
Entonces, claro, se notaba muchísimo la ausencia.
No, perdido no estaba, ¿eh? Estaba perfectamente localizable en todo momento, pero... No, pero sí, ha sido un mes intenso. Ya echaba de menos yo la calma tensa de la redacción, el estar aquí, el estar con Félix, el pasarle las portadas, el decir mira lo que dice este, mira lo que dice el otro. Se echa de menos, no creas.
Reconoce que has estado en tu ambiente.
Sí,
y además,
hombre.
A ver, el comentario general dentro de la cadena era lo bien que ha resultado la cobertura. O sea, que miel sobre hojuelas.
Eso son cosas menores, Victoria. Cosas menores. Gracias, querida Victoria, que siempre está ahí echando un capote. Javier Redondo, ¿qué tal, Javier?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches.
¿Cómo lo llevas, Javier?
Pues muy bien. ¿Bien? Sí, aprieta el fresquito.
Joder. Mira, he dado paso yo a las 8 de la tarde a Ainhoa González, nuestra compañera del Tiempo de Telemadrid, y le he dicho, me da miedo preguntarte. Y tenía motivos. Sí, me ha dicho que...
Te encienden el secador.
Sí, me ha dicho que lo peor no ha llegado todavía. No ha llegado. Y me ha sorprendido una cosa, porque me ha dicho, todavía no sabemos si esto se considera ola de calor. Porque, claro, la EMET considera ola de calor X días, X temperaturas mínimas, X máximas. Digo, pues si esto no es una ola de calor, entonces, ¿qué es lo que es?
Exactamente.
Me pregunto yo, pero claro, de manera oficial todavía no estamos en la primera ola de calor, ni en la primera ola de calor del verano, porque estamos en primavera.
Sí, todavía es que
oficial, esto no es ola de calor, pero se le parece mucho, ¿eh, Victoria?
Pues imaginaros lo que van a ser las olas de calor del verano. O sea, si esto no lo es, ¿qué pues nos sí. espera? El infierno, el auténtico infierno, de pues verdad. Sí. No, es el cambio climático está resultando mucho más rápido a nivel de aumento de las temperaturas, de desaparición del hielo en los polos. Es mucho más de lo que nos habían vaticinado. Sí. Entonces, esto es muy preocupante como síntoma.
Sí, yo, mira, en junio, que hombre, en junio ya hace calor, recuerdo una ola de calor a finales de junio, fue eso sí. O sea, además, me acuerdo perfectamente, porque fue el día 29 tenía yo una boda en Jaén y había plena ola de calor.
Sartén,
y una ola de calor en Jaén, sí. Eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo. Pero claro, es que estamos a día 9. Es que no ha habido todavía
ningún día así fresco que suele haber antes del 40 de mayo. Suele haber algún día fresquito, ¿no? Este mayo ha sido especialmente caluroso o templado.
Sí. Yo en la Plaza de Toros, que decía la Victoria, ha pasado mucho calor. Sí. Ha habido días de...
Es que es una plaza que hace mucho calor.
Un poco desagradables y tal, pero tampoco de frío. No ha habido días de frío. Y es una plaza en la que
hace mucho calor.
La piedra se calienta muy rápido. La piedra se calienta muy rápido en Madrid.
Pero en otras ferias llovía, ¿acordaros?
Sí,
el 15 de mayo generalmente llovía. Hace muchos años abrían las piscinas el 15 de mayo, las públicas, y dejaron de abrirlas porque siempre llovía entre el 15 y el 16.
Llovía, claro.
Este San Isidro ha llovido en la Plaza de Toros un día y fue un chaparrón de media hora, no más.
Sí.
Un chaparrón de verano.
Sí.
¿Y vosotros recordáis alguna feria del libro sin llover?
Sí. ¿Verdad? ¿De verdad?
Claro. Sí, todas sí, las sí, ferias sí. del libro llovía. Bueno, pues esta tampoco. Sí. Y ha hecho un calor en la Feria del Libro que, en fin, compañeros que han firmado obra allí decían que era, pero vamos, el tostadero.
Sí. Oye, ¿habéis pasado por la Feria del Libro?
Todavía no.
¿Todavía no? ¿Tú, Victoria, has pasado?
Yo sí, yo sí.
Qué bien está haciendo las cosas nuestra amiga Eva Orue, ¿verdad?
Hombre, hombre. Sí. ¿Tenéis alguna duda?
Ninguna.
Es que es la mejor.
Ninguna.
Es la mejor.
Ninguna, ninguna, desde luego, desde luego.
Y qué bien la está explicando, eso también, ¿eh?
Sí, sí. Sí, 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 desde luego que sí, está apareciendo en todos los sitios y lo que tú dices, lo está explicando a la perfección, claro, pues nada, enhorabuena para nuestra amiga Eva. Hemos perdido un valor importantísimo en la tertulia del Enfoque, pero la Feria del Libro ha ganado también un valor.
No solo valor, hemos perdido alegría y simpatía, ¿eh?
Sí,
porque,
exactamente. Bueno, eso es inigualable.
Sí,
¿no?
sí,
desde luego que sí. Oye, el Argelia, España, Javier.
Menos simpática, ¿no?
Es menos simpática la historia de Argelia con España, ¿verdad? Yo me pegaría hablando de la Feria del Libro hasta las 12, pero tenemos que hablar. No sé cómo lo veis, porque es una cuestión muy complicada, porque el trasfondo de la cuestión, que es la cuestión del Sáhara, ya es de por sí un tema complicado. Pero claro, nos hemos posicionado una parte muy clara, y claro, la otra parte que tiene algo que decir, pues lo ha dicho, que al final es lo que ha pasado.
Sí, además es que nos hemos posicionado o hemos girado de una manera muy brusca y muy extraña. Y yo creo que eso acompaña también o ayuda a que las decisiones de Argelia sean igual de bruscas y en este caso no tan extrañas, ¿no? Porque es una reacción casi natural en el escenario que se ha planteado después del giro de la posición española. Yo sigo insistiendo en lo mismo desde que empezó esta crisis, no con Argelia, sino el giro en la política española, que creo que no es descabellado, que creo que había una situación de impasse imposible de sostener, o al revés, que podía ser sostenida eternamente, pero era una hipocresía por todas las partes, desde España a la comunidad internacional, a Marruecos, es decir, todo ese cierto cinismo en torno a la cuestión del Sahara, con lo cual no me parece la posición más descabellada la que ha adoptado el gobierno. Lo único que me escama muchísimo son las formas. El giro tan brusco, tan radical, sin explicar, sin entablar, ya no solo relaciones con la oposición o explicaciones en el Parlamento o justificación o explicaciones dentro del órgano colegiado que es el propio gobierno.
Sí.
Es decir, que es una decisión personal de Sánchez que incumbe a posteriori al ministro Álvarez, porque el ministro Álvarez reconoció en el Congreso, en sede parlamentaria, que él no tenía conocimiento de la carta que Moncloa envía al rey de Marruecos. Con lo cual, claro, si el ministro Álvarez se suma a la posición secundariamente, es todavía más grave. Pero es que ha sido una decisión que al día de hoy parece absolutamente personal de Sánchez, sin haber consultado con nadie. Por lo tanto, eso da pie a que Argelia reaccione bruscamente porque pueda sospechar de las razones por las cuales Sánchez gira. Es decir, por resumir o por repetir, el giro podía haber sido comprensible habiéndolo llevado a cabo de una manera muchísimo más gradual, con muchísimo más tacto, mucho más cuidado, más sostenido en el tiempo y, sobre todo, como una cuestión de Estado, no como una cuestión personal. Esto ahora mismo parece una cuestión personal de Sánchez.
Bueno,
eso es muy inquietante.
Lo que nos dijeron cuando conocimos la carta y el contenido de la misma, la respuesta era: la política exterior la decide el presidente del gobierno.
Claro.
Punto.
Pues la ha decidido el presidente del gobierno y tiene razón. La política exterior la decide el presidente del gobierno. Es verdad que las decisiones luego se toman en Consejo de Ministros, que es órgano colegiado, pero la decide el presidente del gobierno. Pero ni informa al rey, ni informa al jefe de la oposición, ni informa al resto de su gabinete. No solo a los ministros de Podemos, sino a todo al resto de su gabinete, incluyendo los ministros socialistas. Eso es lo inquietante en el punto en el que estamos, que un giro tan brusco, tan radical y tan llamativo y sobre todo que puede traer tales consecuencias, lo hace por una iniciativa propia o iniciativa propiamente personal.
Uh-huh. Victoria, ¿cómo lo ves?
A ver, a mí me parece una gestión nefasta la que se ha hecho con todo este ruptura por un lado, menosprecio de las posibilidades de reacción de Argelia por otro. Lo que pasa es que, a ver, Javier lo que deja caer así, sin decirlo claramente...
Sibilinamente,
es la posibilidad, que ya desde esta mañana lo llevo yendo, de que, bueno, pues en los gigas que le han robado al teléfono de Sánchez hubiera un tipo de información y que se le haya chantajeado con esta información. Esto que esta mañana, en fin, estaba así en los corrillos, bueno, ha alcanzado ya categoría de imputación porque la mano derecha de Feijóo, Esteban González Pons, ha venido a decir que, bueno, que Sánchez tiene que explicar qué había en su teléfono que le ha quitado el Palacio de Rabat. A ver, al margen de esto me parece un poco conspiranoico y me parece que es como desviar a una película de intrigas un tema de política internacional que tiene una enorme gravedad en la medida en que cualquier Estado, y mucho menos un Estado democrático como España, etcétera, etcétera, las decisiones de política internacional, sobre todo las que afectan de forma tan sensible a elementos claves como son el suministro de gas y de petróleo, los temas de inmigración y demás, primero, deberían hacerse con consenso. Esta decisión tenía que haber salido del Parlamento, no de una carta de Pedro Sánchez. Y, en segundo lugar, es decir, aquí hay que implicar incluso la Unión Europea en esta decisión. Yo me acuerdo que cuando empezó a contarse la historia de por qué se había de repente dado ese giro, que por cierto nos enteramos porque el rey de Marruecos
publica
una carta.
Claro.
Es decir, que el gobierno de España no había contado a los ciudadanos.
Que luego se dedica a traducir chapuceramente, que es que eso todavía barra más el asunto.
Claro, entonces... La teoría un poco que explicaban así fuentes gubernamentales y que te contaban en corrillos y demás era que el problema de la guerra, de la invasión de Irak, había creado una especie de situación de tensión dentro de la Unión Europea y que los gobiernos y las cancillerías de Alemania y de Francia habían solicitado del gobierno español que cerrara el frente sur para no tener, además del follón de la invasión de Ucrania, un problema de masiva llegada de inmigración,
sí.
Porque Marruecos había decidido abrir la mano.
Claro.
Esa fue
sí, a ver si vamos a estar todos pendientes de lo que pasa en el este y resulta que en el sur vamos a tener un problemón.
Eso fue la versión que contaron miembros del gobierno a quien quisiera oírles. Pero claro, eso está muy bien, pero los gobiernos que presionaron a Madrid eran conscientes de las repercusiones que esto iba a tener en el tema precisamente más candente en estos momentos, que es el suministro de petróleo y de gas, del que Europa está en este momento absolutamente en precario y absolutamente necesitada. Entonces, a mí lo que me parece es que esta decisión se ha tomado de forma precipitada, sin valorar las consecuencias, y que, a no ser que el llamamiento que le han hecho hoy desde la Comisión Europea al gobierno argelino les haga reaccionar, esto no ha hecho más que empezar. Y claro, no es solamente la llegada del gas, porque siempre hay una excusa para cortar el suministro. Ya han advertido de que en caso de que por el gasoducto por el que antes nos llegaba vía Marruecos el gas de Argelia y que ahora está cerrado y cortado el suministro, si por ahí se reenvía gas a Marruecos, que está solicitándolo porque se le ha cortado el suministro de Argelia y necesita gas, si les llega gas del que nos llega a nosotros, inmediatamente cortan el suministro a España. Claro. Imaginaros lo fácil que es decir que tienen pruebas de que estamos suministrando gas a Marruecos para cortar el suministro.
Claro. No, decías
así de
que,
claro.
Decías
y luego
que no ser...
A ver, costes. Sí, sí. 3.000 y pico millones de pérdidas en exportaciones. El sector ganadero tenía en Argelia un mercado absolutamente potente. Nos compraban ganado vacuno. España y las constructoras españolas estaban metidas en Argelia en la construcción de carreteras, estaciones. Entonces, todo esto se ha cortado fulminantemente.
Estaba
¿Quién
en nuestro,
va a pagar los platos rotos de todas estas pérdidas?
Entre nuestros cuatro socios principales comerciales, Argelia.
Sí, sí.
Claro, claro. Por eso digo, o sea, que no es solamente el tema del gas. Y además, de verdad, Álvarez está, el pobre, siendo una especie de, en fin, de títere, dando explicaciones claro. de cosas que le han pasado y le han sobrepasado por encima. Pero si ayer Álvarez decía que las relaciones con Marruecos era, con Argelia eran buenas y además eran cordiales y demás, y hoy por la mañana o ayer por la noche rompen el acuerdo de amistad, ¿qué credibilidad tiene Álvarez cuando dice que el suministro está garantizado? ¿Por qué hay unos contratos? Los contratos se rompen.
Sí, sí, no sería el primer contrato que se rompe,
claro.
Eso desde luego.
No. Argelia ya ha roto el acuerdo de amistad. Si se rompe un acuerdo, con la misma se rompe un contrato.
No, España solo puede invocar el acuerdo de comercial que hay firmado en 2005 entre Unión Europea y Argelia. Entonces,
pero
Europa
para eso
invoque...
tiene que apoyarnos la Unión Europea.
Claro, sí, sí, así es. Que... Pero Sánchez, desde que se hizo aplaudir en el verano del 20 cuando vino de un Consejo Europeo, desde entonces depende de Europa. Depende de Europa para
sí,
todo.
Sí.
O sea, ahora mismo es un presidente que depende, su supervivencia depende de Europa, de que Europa le obligue o no obligue a sacar presupuestos el año que viene, de la gestión de los fondos tal cual los supervise Bruselas y ahora de que Europa nos eche un capote y le diga a Argelia que el acuerdo comercial de 2005 es con todos los socios de la Unión y que no claro. puede excluir arbitrariamente bueno, o unilateralmente a uno de los socios. O sea, dependemos otra vez de Europa porque, bueno, Sánchez se ha entregado eso en algunas cuestiones con más razón y en otras con menos, lógicamente ha fiado su futuro a Europa.
Claro. Sobre lo que hablabas tú, Victoria, la gestión del asunto y... La gestión en concreto de exteriores, claro, es que lo contaba ayer Félix en el programa. Nada más conocer la noticia, nada más conocer que se rompía el acuerdo de amistad, el tratado de amistad con Argelia, la reacción de exteriores, la primera frase fue, ante el interés suscitado tras romperse el... Dices, ¿cómo que ante el interés suscitado? Como no dándole importancia.
Sí. No, dices, no el pero, daño que genera.
Claro,
sí,
dice,
no, sí, sí.
No, es que como estáis preguntando sobre esto, pero ¿cómo no vamos a preguntar? pero vamos a ver, ¿qué está pasando?
Pero la prueba evidente es que ha suspendido la asistencia a no sé qué cumbre
sí.
que tenía que, y se ha ido zumbando a Bruselas a ver cómo
¿a qué nos sacan de esta?
A la cumbre de las Américas.
Claro,
sí.
A ver cómo
la cumbre
nos
de las Américas,
de
efectivamente.
Fíjate claro. ayer Sánchez en el Parlamento que hace unos puntos suspensivos muy breves cuando le preguntan o cuando, no sé si esa pregunta o por iniciativa propia, pero dice nuestra relación comercial con Argelia no se ha resentido, hace un segundo de pausa dicen lo que al gas se refiere.
Claro,
claro, porque todavía el gas no, pero él ya sabía
claro.
que Argelia rompía el acuerdo de amistad.
Claro, claro. Hombre, yo estoy...
Ya, pero hay otras fuentes que dicen... Javier, dicen que a ver, que al gobierno argelino le sentó fatal
la intervención
la
en el Parlamento sí.
de ayer de Pedro Sánchez, sí. porque es que no se les mencionó más que en esa brevísima sí. frase para decir eso y nada más.
Es que ya había retirado al embajador. Es que si ha retirado al embajador Argelia, que lo retiró, creo recordar, hablo de memoria, el 19 de marzo. Ya es un síntoma, es un indicador,
paso,
y en ese momento tienes que poner
gravísimo, vamos.
Claro, tienes que poner mucho de tu parte para tratar de recomponer las relaciones con un país al que básicamente, pues ha herido su sensibilidad, por decirlo claro, de una manera suave, y sobre todo porque el equilibrio del el geoestratégico está cambiando. Has puesto antes las declaraciones de Maduro. Entonces, sí, esto está cambiando. Marruecos es aliado de Estados Unidos. ¿En qué posición queda Argelia? Eso hay que saberlo. Y en función de la posición que quede Argelia en el futuro, se está también o va a influir sobre el futuro de Europa y el futuro de la guerra en Ucrania. Entonces, todo esto, si realmente queremos ser un gran país, tenemos que contar con todos estos aspectos y todos los pequeños detalles que cambian un decorado en sí mismos, un decorado claro, geoestratégico.
Hombre, es que en el momento, vamos a ver, en el conflicto del Sáhara, que claro, es que tiene hay dos actores fundamentales. Que son Argelia y es Marruecos. Y hay un actor que tiene mucho protagonismo, como es España. En el momento, o sea, ahí había una especie de equilibrio que no se atrevían mucho a decir claro, ni una cosa ni la otra, tal. Claro, en el momento en el que tú rompes la balanza, sí, rompes a uno de los dos vas a herir.
Actúas o con claro, osadía o con audacia. Me claro, da igual, depende del matiz que le queramos dar. Ha sido con osadía más que con audacia porque parece que nada estaba pensado, que al final ha sido todo una improvisación.
Una improvisación.
Y se han trastocado todas las relaciones con Argelia. Hubiera sido con audacia si realmente estuviera sido pensado gradual y con el concurso, sobre todo, de la monarquía y de la oposición. Como eso no se ha hecho, ha sido una osadía. Y esa osadía pues se ha pagado. Claro. Y lo vamos a pagar en planos colaterales, no solo con Argelia, sino en la posición, insisto, que desempeña ahora Argelia en relación a estas guerras híbridas, presión demográfica, suministro de gas y posición política.
Claro.
Y eso lo vamos a pagar, como hemos pagado durante años. Y el CNI informó, como publicó El País a principios de la semana, informó al gobierno de que toda la política exterior marroquí estaba orientada a contentar a Estados Unidos.
Claro.
Un gran país como España lo que tiene que hacer es fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y darle su versión de los acontecimientos en todo momento. Decías antes de los actores, Argelia, Marruecos, España. También es verdad que Francia y Alemania han sido actores, es verdad sí, que muy secundarios a lo largo de la historia en relación con el Sáhara, pero tampoco han ayudado nunca. Es decir, Francia no ha sido nunca un aliado real.
No.
En la solución del conflicto del Sáhara.
Claro. Y Victoria, y es que además, para más inri, al gobierno esto le llega para taparle. El gobierno estaba pasando unas semanas o un tiempo delicado. La relación entre los socios, pues no sé si es la peor desde el inicio de la coalición. Y claro, cuando tenía un motivo para sacar pecho, como era la excepción energética, porque quieras que no, y es un triunfo que se arrancó en un Consejo Europeo, es un triunfo que podía haber tenido una venta. Bueno, yo lo hablaba con Félix antes, si llega a estar Iván Redondo, la venta de la excepción energética de España y Portugal, bueno, es que se organizó un macroacto. O sea, hubiera sido tremendo. Claro, te lo tapa encima lo de Argelia. O sea, lo que hubiera sido una avalancha de ministros para sacar pecho, para decir lo que hemos arrancado Europa, vamos a bajar un 20% la factura de la luz a todos los españoles, esto es estar con la gente, etcétera, etcétera, es que encima eso te sale rana, Victoria.
Sí, no, pero no es solamente eso, ¿eh? Yo creo que llevan una temporada larga en el que las cosas no les cuadran de ninguna de las maneras.
Sí, por eso, pero me refiero ahí un cierto sí, balón de oxígeno y tenías un motivo para salir y decir, ¿veis cómo este gobierno funciona? ¿Veis cómo este gobierno actúa? ¿Veis cómo este gobierno hace cosas por los españoles? Y claro, es que te lo ha tapado todo.
Pero y no solamente te lo ha tapado esto, te lo ha tapado el hecho de que desde que pasó aquel famoso Consejo Europeo en el que Sánchez abandonó el salón plenario
sí,
por hacer un gesto de fuerza para conseguir que, en fin, no le siguieran boicoteando su propuesta de la excepción ibérica, ha pasado mucho tiempo. Y resulta que no es tanto achacable a la Comisión Europea, que también es lenta en sus decisiones, sino al hecho de que los papeles se han mandado con muchísimo retraso a Bruselas, que los dos socios que parecían tan de acuerdo, España y Portugal, al final cada uno quería un punto más de beneficio y al final todo esto lo ha retrasado. Conclusión, en este momento la excepción europea va a afectar a la tarifa de la luz, pero claro, es que ya no es solamente la tarifa de la luz, es que la gasolina el incremento del precio de la gasolina se ha comido absolutamente los 20 céntimos que había dado el gobierno. Es que los expertos calculan que puede llegar a los, me parece que es a los 3 euros este verano. Entonces, y con una inflación galopante, es que ya lo del precio de la luz no es más que un punto más. Sí. Entonces, ha perdido todo ese elemento mágico que tenía, porque al principio y hasta que se desbocó la inflación, la luz era realmente lo que parecía tirar del precio de todo. Pero es que ahora es que ya es todo lo que tira de todo. Y entonces, me ha resultado curioso que la vicepresidenta tercera ha dicho que bueno, que la ventaja de la entrada en vigor de esto es que va a bajar, no sé qué cifra ha dado, punto y medio la inflación, una cosa así. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que la realidad les desmiente cada día. Es decir, lo que empezó siendo una visita a Marruecos con todo bombo y platillo recibido por el rey, y entonces iban a abrir las fronteras de Ceuta y Melilla, y además iba a dejar de llegar inmigración irregular, etcétera, etcétera. Resulta que las fronteras de Ceuta y Melilla no se han abierto, que resulta que, sigue todo exactamente igual, salvo que no llegan pateras. Y a cambio, no hay un documento explícito que diga qué es lo que se ha conseguido por dar ese giro brusco a lo que era la política tradicional de España en el Magreb. Y con esto va a pasar exactamente lo mismo. O sea, mientras la vicepresidenta dice que va a bajar la inflación, la OCDE hace una previsión de crecimiento para España del 4,1, es decir, le baja punto y medio, y considera que la inflación va a llegar al 8,1, de media. Entonces, es que la realidad les desmiente.
Sí.
Entonces, son todo afirmaciones que una semana después, 4 días después, no se corresponden con la realidad. Lo mismo que le ha pasado a Álvarez con la relación cordial y estupenda. Al día siguiente, desmentido y todo patas abajo. Entonces, es que les está saliendo todo muy mal. Pero lo malo no es que les salga mal a ellos, es que nos está saliendo mal a los españoles. Es que quien vamos a pagar todo esto somos los españoles.
Pero no es tanto que salga mal, porque al final entonces encontramos algún pretexto. Yo por eso también era muy crítico con la medida, con el decreto de de medidas excepcionales económicas por la guerra de Ucrania, porque bueno, es verdad que la guerra en Ucrania ha influido muchísimo sobre las perspectivas de crecimiento y económicas en España como en toda Europa. Pero yo insistía mucho y sigo haciéndolo, sí, pero cuando incides en el déficit y en aumentar el déficit y creas unos presupuestos expansionistas cuando te están diciendo que es verdad que el expansionismo después de la crisis del COVID estaba bien visto por Bruselas, pero no en el grado en el que se consumó y de la manera en la que se hizo, que simplemente fue para contentar las empresas, a los nacionalistas que sostienen al gobierno, pues al final hay otras razones de fondo por las cuales España tiene una crisis más acentuada que el resto de nuestros socios a propósito del COVID y a propósito de la guerra en Ucrania. Pues igual que las cosas salen mal, las cosas también se hacen mal. Quiero decir que esto de la excepción ibérica con el gas se resuelve o se adopta la posición o se solicita a Bruselas al mismo tiempo que se da amparo a Gali, que se gira la política marroquí y que nos peleamos con Argelia. Es decir, si eso al mismo tiempo se hace, es que son decisiones en sí mismas contradictorias. Tú no puedes pedir una excepción ibérica cuando sabes que vas a truncar la justificación de la excepción, que es tu provisión de gas mediante el gasoducto que viene de Argelia, con lo cual es contradictorio. Y ahí vuelvo, claro, ahí demuestra la improvisación de la política exterior. En el caso marroquí, sea improvisación, sea chapuza, o vuelvo a utilizar una expresión sibilina, o sea desesperación, por alguna otra razón.
Claro.
O sea, eso, improvisación, chapuza o desesperación, lo cierto es que es contradictorio pedir la excepción ibérica y luego pelearte con Argelia. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo porque una repercute sobre la otra.
Rafa Pero Cerro, buenas.
Tiene que haber un motivo. No puedes dar tres, Javier.
Bueno, yo me quedo con chapuza. Vale, que es la más...
Rafa Cerro, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien.
¿Tienes
resumen de prensa neutro o al estilo de la casa? No. Hola, Victoria.
Hola, Rafa.
Los periódicos que tienes encima de la mesa.
Y en la pantalla es espectacular también, sí. El repaso a los diarios argelinos. La cara de las primeras páginas del 80%.
¿Estás en los diarios de Argelia?
Sí, sí, ah, sí, sí, de bueno. La capital Argel. Y
aquí tienes,
sí, sí, el rostro de... Ahora podemos traducirlos con Translator. Uy, casi al segundo, no, Victoria.
Buen tamaño, ¿eh? Pedro Sánchez, sí, en los
está
periódicos
en la
de
mayoría
Argelia.
De las primeras está la cara de Pedro Sánchez. Y luego es curiosísimo, en uno de ellos, este es el diario Ekoruk Online se llama, les ponen todos, y este es el Jabar. Y van saliendo aquí en los diarios argelinos y fíjate qué traducciones. El Partido Popular de España pidió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que admitiera que estaba siendo chantajeado por la inteligencia marroquí en lugar de justificar su decisión sobre el tema de la descolonización en el Sahara, o Sáhara, decís vosotros, occidental. Un miembro del Parlamento Español del Partido Popular dijo en un tuit en Twitter. Y a partir de aquí, lo que hay en los diarios argelinos son fotos de los tuits, por ejemplo, del señor González Pons, después del inexplicable volantazo diplomático dado por Sánchez respecto al Magreb, etcétera, de Santiago Abascal, de la oposición. O sea que, bueno, nos apuntamos a un nuevo éxito diplomático que en las primeras de los diarios de aquí en papel, te cuento así, El Mundo, por ejemplo, titular principal, Sánchez pide amparo a la Unión Europea y alarma sobre la inmigración. La crisis desborda al gobierno.
En la fotografía que veo en El Mundo no aparece Pedro Sánchez, ¿eh?
No, pero has pillado sin las gafas. Espera.
No, parecen, parecen dos socios.
Otros sí. Dos. Son Maduro y el presidente sí. Argelino. ¿Cómo le gusta a Maduro? A Maduro le ha pillado perfecto, ¿eh?
Sí,
le ha pillado perfecto.
Que la visita, o sea, la ha clavado.
La ha clavado. O
sea, la admiración de Maduro por la firmeza argelina.
Si lo prepara no le sale mejor.
Bueno, a lo mejor es que lo prepara, ya ha puesto a conspirar.
Sí, no, está de gira. Sé que estaba en Turquía, igual ha dicho, igual tenía previsto ir a Argelia.
Claro, la ruptura fue ayer.
Dentro de tres días dice, no, vamos a adelantar el viaje a Argelia, casi que vamos a adelantarlo. Venga, Rafa, más.
En pleno pulso con España, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, recibió ayer en visita oficial.
Se ha atrevido a leerlo y todo.
Maduro, sí. En mis gafas hay varios estratos arqueológicos. Pero eso es lo que dice El Mundo. En ABC, Sánchez alarma a la Unión Europea por su fiasco con Argelia. Bruselas ve extremadamente preocupante la situación, pero deja la solución en manos del gobierno. La Moncloa despachó las preguntas del Congreso sobre la crisis con evasivas y mentiras durante meses. Y foto del ministro de Exteriores con cara de esa de tierra trágame, José Manuel Álvarez, en ABC primera página, se escudó ayer en que España dará una respuesta serena a Argelia. En La Razón, interpretación de esto, interpretación/información, la diplomacia avisa, estamos pagando que Sánchez no tiene palabra. Y lo mismo, el gobierno anuncia una respuesta serena pero firme. Y en El País, a tres columnas de entrada, en primera, el gobierno ve con preocupación el, comillas, fallo de cálculo con Argelia. Álvarez decide no ir a la Cumbre de las Américas para ver al comisario europeo. El Ejecutivo cierra filas con el ministro de Asuntos Exteriores a pesar del error. España estudia una denuncia en la Unión y Bruselas reclama a Argel que dé marcha atrás. O sea, que esté haciendo amigos fuera, pues es lo que ocupa la apertura de todas las primeras.
Que el país hable ya de fallo de cálculo, sí, y de error. Sí. Es
fuentes del país.
Pero sí. ¿Por qué el gobierno tiene que amparar a Álvarez si Álvarez no tiene aquí ni voz ni voto?
Sí. Claro. Sí, esto del gobierno ampara a Álvarez también. Hombre, sería más gordo decir el gobierno ampara a Sánchez. Entonces,
claro,
mejor
sí.
El gobierno ampara a... Pero El País ya lo que avanza es que Bruselas, en el último sumario, mientras que los demás periódicos dicen que es Sánchez el que pide el paraguas de Bruselas, El País ya avanza que
sí,
Bruselas
reclama a Argel que de marcha atrás, sí.
Que ya Bruselas ha tomado
iniciativa.
Sí, lo que pasa es que Argel lo que ha dicho con Maduro es autodeterminación en el Sáhara y esto se va a quedar como está de momento. Otra cosa es lo que comentabais antes, cómo presione la Unión Europea.
Pero es que luego el fallo de cálculo, que hasta cierto punto... Bueno, hay un fallo de cálculo. Es que en esa carta se le dice a Marruecos que apoyará su posición, pero es que España tampoco puede decidir finalmente porque Marruecos ejerza autonomía sobre el Sáhara, o sea, ejerza soberanía y conceda autonomía sobre el Sáhara, que es una cuestión que trasciende a España y trasciende a Marruecos, con lo cual realmente es que España gira su posición, pero no convierte en actor decisor a Marruecos, porque Marruecos no puede ser un actor decisor unilateral.
Rafa, más cosas.
Otras. En El Mundo, El fiscal atribuye a Oltra un plan para ocultar los abusos de su ex. Sostiene que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana pretendía desacreditar a la víctima menor de edad para desvirtuar su testimonio. En la 2 de ABC está también. La fiscalía acusa a Oltra de prevaricación. Atribuye a la vicepresidenta de Valencia un plan, estamos siempre entrecomillando un plan, porque es un texto del fiscal, para ocultar los abusos de su ex marido a una menor.
Esto es feo, ¿eh?
Muy feo.
Qué feo, sí.
Muy feo. Yo, qué mínimo que Oltra hubiera llamado a Teresa, a la niña que tiene ahora un bebé de 8 meses y que tiene pareja y que busca vivienda, que vive en casa de su hermana, hubiera llamado para empatizar o preocuparse por su situación económica, social y psicológica. Qué menos. Porque realmente
pero
esto,
hace ya mucho tiempo, no ahora, ¿eh?
Sí, hace ya mucho tiempo. Porque Oltra hasta cambió los protocolos de actuación de la consejería para evitar dar crédito a la niña que había denunciado los abusos y había tapado, realmente había conseguido tapar la versión de hasta 4 consejeros. Es muy feo eso.
La excepción ibérica, más economía, augura una caída en el IPC de hasta 8 décimas. Esto es El País. Laboral, El Mundo. UGT y Comisiones amenazan con guerra laboral si los salarios no suben con la inflación. Los sindicatos reúnen a 1.500 delegados para instruirles sobre la negociación colectiva. El Banco Central Europeo acaba con las compras de deuda e inicia una sostenida subida de los tipos de interés. Y creo que este titular de La Razón, en economía, lo vamos a digerir bien, es lo que nos preocupa mucho a todos, creo, casi todos. El titular dice completo, dice, la gasolina supera los 2 euros y ya se come todo el descuento.
Sí, claramente.
Y eso tiene relación con el titular anterior de que es que no se va a comprar deuda. Va a frenar la Unión Europea, que hace depender todavía más a Sánchez de Bruselas, porque le dice ya hasta aquí hemos llegado con aquí. La deuda, cuando la mitigación del precio de la gasolina estaba vinculada también a la deuda.
Claro.
Y todavía añade La Razón. Es un sumario. Hacienda estudia una, comillas, aportación adicional, comillas, a las petroleras y eléctricas. Aportación adicional, ¿qué será esto?
Es que lo del precio de la gasolina ya es una cosa que... Sí. Yo no sé si es que nos hemos acostumbrado, si es que estamos todos sedados, pero claro, lo hablábamos antes en la redacción, fuera, con Jesús Clemente. Con 20 euros, yo que hago 45 kilómetros al día para venir a trabajar, 45 o 50. ¿Cuánto me duran 20 euros en el depósito del coche?
Nada.
Nada.
¿Cuántos días me duran? Es que es alucinante.
Pues Cerrejón te dirá que vengas en bicicleta.
Sí,
¿ibas
claro.
en Parla o...?
Sí. Y si los compañeros
San Martín
cuando,
de la Vega.
Cuando venga de hacer 20 y pico kilómetros en bicicleta con este calor, los compañeros me van a meter en una sala y van a decir, ahí te quedas.
Te van a meter en la ducha.
Que, oye, Andalucía, Rafa, Andalucía está por ahí.
Tan destacado como sí. Juan Marín, ya lo habíamos estado oyendo durante todo el día hoy en las teles, en todas las radios, dice en La Razón, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, cualquier gobierno en Andalucía que no sea con nosotros va a ser un lío. En francés se diría l'état chez moi. Sí. Y este titular, con foto impresionante de incendio en El País, en primera también, el fuego de Sierra Bermeja atrae a los candidatos. El incendio desatado anteayer en Sierra Bermeja, Málaga, ha carbonizado 2.000 hectáreas y ha atraído la atención de los candidatos a la presidencia de Andalucía en plena campaña electoral para las elecciones del domingo próximo.
¿Cómo era de esperar, por otra parte, ¿no? En estos
claro.
casos?
Sí, bueno, claro, normal.
Hay que aprovechar cualquier cosa para sacar aunque sea un solo voto.
No, hombre, está claro. Oye, ¿cómo veis lo de Andalucía? ¿Qué vaticináis?
Domingo 19.
Sí.
No, más de lo mismo, es decir, de lo que venimos. Yo creo que la campaña está siendo muy de perfil bajo y que hay ya una foto que no es fija, porque luego al final siempre se mueven y saltan algunas sorpresas y hay votos ocultos y transferencia de votos, pero básicamente lo que está diciendo la media de las encuestas. No sé qué es posible. Yo no confiaba del todo en que Moreno sumara más que toda la izquierda junta, es decir, que dependiera únicamente de la abstención de Vox, pero bueno, hay encuestas que apuntan eso. Lo que creo es que más o menos estamos en la foto que han mostrado las encuestas, sobre todo porque está siendo una campaña muy de perfil bajo.
Sí, sí. Igual que la campaña de Castilla y León. Sí. Empezó parecida la cosa, pero la campaña de Castilla y León al Partido Popular se le fue haciendo cada vez más larga y parecía que no pasaban ya no los días, sino que no pasaban las horas. Pero esta parece que está la cosa tal y como empezó. De momento, ¿no, Victoria?
Porque la diferencia de candidatos entre el de Castilla y León y el de Andalucía es como de la noche al día. Y porque además el candidato de Castilla y León tuvo la impagable ayuda de Antonio Casado, rodeado de vacas por todas las provincias.
Pablo Casado. Perdón, eso de también Pablo es muy civil y no Victoria, haberle cambiado el nombre ahora.
De Pablo.
Oye, acordaos de
Victoria no se acuerda.
Nosotros metíamos cortes en la radio en los que se escuchaban las vacas mugiendo de fondo.
Claro, claro.
Oye, hoy Juanma Moreno ha ido a ver una vaca, ¿eh? Por... No.
Sí,
ha ido a ver una vaca que le dio suerte.
Fue la misma. Bueno, nos dicen que fue la misma.
Eso dice, no sé, yo no la sé diferenciar.
A ver, esto es una cosa anecdótica, mientras que las vacas en Castilla y León se convirtieron
en el icono
protagonista de todas
las fotos. Aparecía Nueva Delhi.
Sí.
Objetos sagrados.
Totalmente. Pablo Casado en Ávila con las vacas y diciendo, pues si a las 10 de la mañana hay que tomarse un vino, hay que tomarse un vino a las 10 de la mañana. Dices, pues oye, está muy bien.
Hay un elemento...
Decías, Victoria, perdona.
No, que decía que yo creo que el PP tiene un muy buen candidato en Andalucía y eso se va a dejar notar. A ver, a mí me llegan datos de que Olona está bajando,
¿Sí?
Que no tiene ya las expectativas que tenía al arranque de la campaña y que, bueno, que puede dar una sorpresa que Vox no sea ese arrebatina que nos temíamos cuando la convocatoria electoral.
Tiene 18.
Y hombre, estaría bien,
¿Cuántos 12, yo creo, 12. ¿No? 12 y le creo que 12. Sí. Fueron las primeras elecciones en las que se hizo fuerte Vox.
Fíjate, yo creo que el hecho diferencial respecto de Castilla y León, bueno, aparte de que sí la dirección nacional influyó sobre la convocatoria, aquí el peso que ejerce Moreno Bonilla es distinto al peso que tenía Mañueco, que estaba muy condicionado por Génova 13. Aquí un hecho diferencial es que Moreno Bonilla no se pone de rodillas para que vaya Ayuso. O sea, no. Tiene más o menos, parece tener el asunto medianamente controlado, sí. Mientras que Mañueco al final eran plegarias para que Ayuso fuera un día y otro y hasta el último viernes que Ayuso tuvo que cambiar.
Viniendo los dos de ser presidentes. Se cree más presidente Moreno Bonilla que Mañueco. Sí.
Mucho más, pero es que lo es, porque además aquí hay otra cosa, o sea, en la campaña andaluza las siglas PP están muy desdibujadas, es una campaña Moreno Bonilla y en Castilla y León era campaña PP.
Sí.
Sí, pero es que Moreno Bonilla ha tenido Baraca, la que muchas veces ha citado Victoria cuando dices que fue presidente de casualidad porque las elecciones se adelantaron, porque si no, no hubiera sido candidato, mientras que Mañueco, Génova se lo quería cepillar.
Entonces, sí.
Génova, a mí me habían dicho en Génova 13 unos meses antes que Mañueco estaba muerto. Y luego le salvan y le dicen, si convocas y adelantas eres candidato, si no, no.
Vamos a ir terminando, pero quiero que escuchéis un sonido. Responde a la pregunta, ¿volvería a la política si se lo pidiera el presidente nacional?
A usted, si hay un cambio de gobierno y el señor Feijóo le pide que deje de lado su estatus de expresidente y se ponga malas a la obra a colaborar desde dentro del gobierno, ¿usted estaría preparado a hacer ese tipo de concesión?
Sí, primero, yo le deseo muchísimo éxito y deseo el éxito de Feijóo. Creo que tiene todas las condiciones. Creo que la gente va a confiar en él. Y a mí lo que me pida mi país, yo se lo doy a mi país. No hay restricción.
No hay restricciones, Victoria.
Yo es que creo que no se lo van a pedir.
No tiene pinta.
Ya Victoria.
Ver, no he querido ser sutil. O sea, sí, creo que no se lo van a pedir.
Victoria, o sea, lo seguro es votar a Marín. Ese es el camino claro. Sabes que votas a Juan, lo que no sabes a qué partido votas.
Sí.
No, pero no sé si se lo habían preguntado antes, pero que...
Muchas veces.
Sí.
No, no de esta manera, como
claro.
¿Sería usted ministro de Feijóo? Que es lo que le han preguntado
básicamente. Sí, básicamente.
Pero otras veces le han preguntado y volvería a la política. Y Aznar siempre decía, si yo considero que mi claro. país está en riesgo, está en una situación crítica,
sí,
yo por mi país, dos o tres veces le he escuchado en público y alguna vez en privado decir exactamente además la frase muy parecida o en los mismos términos. Aquí, claro, sabe que no se lo van a pedir y yo creo que es la vez que más alejado está de contar lo que piensa, porque no volvería para ser ministro de Asuntos
no, hombre,
Sociales.
No, o de lo que sea.
Exteriores, no, pero
claro.
no puede venir a ser ministro.
¿Algo
embajador,
más?
Embajador, sí.
Sí, por
embajador,
ejemplo.
Podría ser embajador.
Podría ser.
Historia terrible de Crónica Negra. La Sombra, con mayúscula en papel, el suplemento del Mundo mañana, habrá que echarle un vistazo a La Sombra. La historia del homicida que esquivó 24 años a la justicia sin salir de su barrio barcelonés. No sé qué hizo, no tengo más texto.
Joder, pues habrá que estar atento. Habrá
qué
que
horror.
Leerlo. Sí, la verdad es que sí. ¿De cultura no dice nada? ¿De fútbol, Rafa?
¿Ha habido fútbol hoy?
Sí, ha habido fútbol.
¿Qué ha pasado?
Pues que ha jugado España.
¿España o la selección española de fútbol? Lo primero me incluye.
Eso le pone negro. La selección española de fútbol ha jugado y lo reflejan los periódicos.
Sí, un grupo de jóvenes que cuando pasa la cámara escupe al césped.
¿No vas a leer los titulares de la selección?
¿Dónde están?
Arriba, por arriba. Arriba.
¡Ah, fútbol! Sí. Un gol de Sarabia ante Suiza da la primera victoria 0-1 a España en la Liga de las Naciones. Difícilmente
ve gente con una foto de gente con camisetas con números detrás y se piensa que están...
Sí,
no
que
lo
escupen
sé.
El césped y en las entrevistas contesta, bueno. ¿Habéis ganado? Claro. Bueno. ¿Se ha muerto tu madre? Bueno.
Claro. Que,
no te veo muy partidario, Rafa.
No.
Vamos a ir... ¿Algo más que añadir de los de la prensa? Nada.
Nada
¿no?
más.
Venga.
Está la mitad para cerrarla.
Vamos a ir despidiendo, que nos quedan poco más de 3 minutos.
Hace días que te observo, contado con los dedos, cuántas veces te has reído. Una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Ya juzga por lo que veo. Nada bueno, nada bueno. Si salgo...
Hace 2 años que se marchó Pau Donés, Hace 2 años. Y todavía me acuerdo el Fogerty, que lo llamamos nosotros, que es la reflexión que hace Félix al inicio del programa, cómo contó la historia de la flaca. Fogerty, el día que... Félix Madero, el día que se murió Pau Donés. Esto es Grita, que además le ha hecho una versión su amigo y compañero nuestro Jordi Évole, que ha colgado en redes sociales, y que es un canto a la vida, en definitiva, esta canción y a las ganas de vivir que tenía pues uno de los artistas más importantes que ha tenido, yo creo, este país en los últimos años y que, como tantos otros, la pena es que se nos marchó demasiado pronto.
Que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita.
Querida Victoria Lafora, que ha sido un placer, como siempre, y hasta el jueves que viene.
Un beso a todos.
Un beso fuerte. Javier, lo mismo para ti, hasta el jueves que viene. Que pases buena semana. Rafa, hasta mañana.
Hasta mañana, y ahora partido.
Hasta mañana. No, mañana no hay, que sepamos, no hay
fútbol.
Al
del siglo, en todo caso, ¿no?
Que sepamos, no hay fútbol. Lo que sí que hay es enfoque, como cada día, como todos los días de la semana, de lunes a viernes a las 7 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.
algo ocurriendo. Tú me agarras por el cuello y si no te escucho, gritas.